Elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela. A esta hora saludamos a Nicolás Maduro Guerra, candidato a diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, señor Maduro.
No, vale, gracias a ustedes por W Radio. Sabes que es la segunda vez que voy a la elección de diputado y igualmente un día antes de la elección en el 2020 me entrevistó la W Radio. Así que debe haber algo de suerte en esta entrevista hoy.
Bueno, vamos a ver cómo se vive el ambiente hasta ahora previo a estas elecciones.
Bien, bien. Tuvimos una campaña, aunque fue corta, fue muy intensa. A mí me toca ir diputado por toda la ciudad de Caracas, por todo el municipio Libertador de la ciudad de Caracas. Y recorrimos todos los barrios, caminamos. También se eligen mañana gobernadores y gobernadoras. En Caracas no hay gobernador ni gobernadora, entonces tuvimos que hacer un esfuerzo para que la gente se motivara aún más. Y ayer y el jueves cerramos campaña en Caracas y fue un cierre de campaña muy bonito, porque hicimos una marcha, un recorrido por dos avenidas, la Avenida Libertador y la Avenida Urdaneta, y de verdad fue un mar de gente, fue muy bonito. Así que se podría afirmar que hace dos meses no había ánimo electoral en Venezuela. Yo puedo afirmar hoy, a horas antes de la elección, 24 de mayo, que el ánimo electoral se siente en las calles de Venezuela.
Usted habla de ánimo, pero también se ha hablado de varias personas que han sido apresadas en las últimas horas, que han sido capturadas. Una de ellas es el señor Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de la oposición de María Corina Machado. Guanipa, de 60 años, fue ayer apresado en la madrugada de ayer por agentes de la policía vestidos de negro, con caras tapadas, con armas largas, y básicamente él estaba en la clandestinidad durante bastante tiempo y pues ya se había advertido que él podía ser detenido. Esta aprehensión se transmitió en televisión nacional. ¿Sobre esto qué tiene que decir?
Mira, hay una parte de la oposición que en este momento podríamos decir que es minoría. Lamentablemente esa parte de la oposición en el país no tiene mucho liderazgo real de base de la gente, pero afuera tiene mucho eco. Y esa minoría de la oposición, que es la más, vamos a decir, radical o extremista, ha tomado otras vías diferentes a las democráticas para llegar al poder. Y hay elementos que señalan que este señor desde hace mucho tiempo ha venido socavando el orden constitucional, queriendo propiciar levantamientos civiles y militares contra el poder constituido. Y bueno, ayer fue apresado, pues. Yo vi algunas imágenes, vi que tenía un chaleco incluso para proteger su vida, vi que le estaban leyendo sus derechos. Creo que todo en el marco de la Constitución. Y la justicia se encargará de determinar su culpabilidad o su inocencia. Pero hay muchos elementos que coinciden a que esa oposición todavía sigue buscando salidas que no son las democráticas.
Diputado, yo también quiero seguir insistiendo en cómo también se le dice a la ciudadanía, a los venezolanos, para participar en un nuevo proceso electoral cuando esto se realizan pues más de 70 detenciones entre nacionales y ciudadanos extranjeros, y el tema de las garantías, ¿no? Qué tan llamativo fue de cara al proceso electoral donde su padre resultó pues electo, como también se llama a un proceso electoral, por ejemplo, cuando la página del Consejo Nacional Electoral todavía sigue sin funcionar desde el 28 de julio.
Sí, tenemos un sistema electoral muy bueno, fue atacado el 28 de julio, la página web no se ha podido recuperar, ahí yo no soy técnico del CNE, no podría responder esa pregunta. Como te digo, ojalá pronto pudieran venir a Caracas, caminar estas calles o a cualquier ciudad. He visto las campañas en Maracaibo y cerca de la frontera. He visto la campaña en Táchira, cerca del norte de Santander. He visto las campañas en Aragua, aquí en un estado céntrico, en Anzoátegui, en Valencia, en Barcelona, en Puerto Ordaz. Y tú ves las calles de Caracas y la gente está primero trabajando. Segundo, pendiente de quién va a ser su candidato o candidata a gobernador o gobernadora, a diputados o diputadas. Yo creo que hay un ánimo electoral, sí lo hay en la calle. Lo veo, lo siento, y no lo digo porque sea sesgado. Yo trato siempre de tener objetividad en estos comentarios. Pero no veo que se perturbe la paz, no veo que haya una situación que impida hacer elecciones. Al contrario, primero, nuestra Constitución, nuestras leyes establecen que ahorita debe haber elecciones en este año, y el CNE las pautó para este domingo 25 de mayo. Vamos a tener una buena participación, y bueno, hay gente, como te dije, una oposición minoritaria que ha optado por caminos fuera de la Constitución, que contrata mercenarios. A mí me han alertado sobre planes para atentar contra mi vida, para secuestrarme. Uno sigue trabajando en la calle. A mi papá, ¿cuántos actos no le ha, actos para atentar contra su vida no ha tenido el presidente de la República? Yo creo que quien quiera llegar por otra vía fuera de la democrática al poder va a encontrarse con la ley, sea quien sea. Y lo que yo podría decir es, bueno, garantizar su debido proceso, sus derechos humanos, como ayer vi que se garantizaron, y avanzar en la construcción del país, que es lo que nos queda a los diputados de la Asamblea Nacional.
Pero, diputado, curioso que diga que quien no quiera llegar o quien quiera llegar al poder por vías no democráticas será sancionado, porque pues Chávez fue precisamente eso lo que hizo, un golpe de Estado el 4 de febrero, y por eso fue arrestado. Pero usted dice que la oposición es una minoría y al mismo tiempo dice que quiere hacer levantamientos militares. ¿Con qué poder puede hacer la oposición levantamientos militares siendo, como usted lo ha repetido varias veces, una minoría?
No, mira, tiene mucho dinero y tienen mucho eco de los medios internacionales. Esa oposición minoritaria, radical, extremista, que no llega a acuerdos, que se niega a dialogar, siempre se ha negado a dialogar. Hay muchas oposiciones, muchas oposiciones. Hay una oposición que el 2020 se metió en la Asamblea Nacional y le dijeron a la CRAM. Hay una oposición que no participó en el 2020 en las elecciones de la Asamblea y ahorita está participando. Yo quiero ver una Asamblea Nacional plural y ojalá esa oposición ganara en las elecciones algunos curules. Por ejemplo, creo que nos vamos a encontrar en enero del año que viene con un Capriles. Creo que nos vamos a encontrar el año que viene con un David Uzcategui. O sea, ahí tú vas viendo cómo el camino democrático que esa gente huyó ahora está retomándose nuevamente. Y esta oposición extremista tiene mucho eco de los medios internacionales y maneja muchos recursos y mucho dinero. Y se encontraron, yo sé lo que he visto en las ruedas de prensa, y por lo que he visto se han encontrado elementos que los vinculan con mercenarios traídos de afuera para atentar contra la paz del país, para atentar contra centros electorales. Buscan siempre la manera de comprar a algún militar y se detecta a tiempo. Lo bueno es que nosotros tenemos planes. A principios de este año, y con esto cierro, cierro esta idea. A principios de este año atacaron la moneda y la inflación en Venezuela. Teníamos un plan económico, atajamos la espiral inflacionaria en la que querían meternos y ahora nos estamos recuperando. ¿Golpeó? Sí, golpeó. Hay un plan de detección de amenazas con inteligencia, con un sistema policial, con las fuerzas públicas del Estado, con la fiscalía, y detectó estas amenazas y lo detuvimos a tiempo. Entonces, gracias a Dios, tenemos planes para todo tipo de contingencia.
Diputado, yo le quisiera preguntar, más allá del proceso electoral, pues también hay un contexto geopolítico importante. Usted ha pertenecido a las delegaciones de negociación del gobierno venezolano y ayer pareciera confirmarse que, por ejemplo, la licencia de Chevron no se va a renovar el próximo 27 de mayo, aunque el enviado especial de Donald Trump había dicho que sí, pues ahora el secretario de Estado dice que no. ¿Cómo puede afectar esto en las conversaciones que está teniendo el gobierno venezolano con Estados Unidos?
Mira, yo aquí quiero ser cuidadoso, porque lo que yo pueda decir puede afectar cualquier tipo de conversación que se esté teniendo. Lo que sí puedo decir es que siempre hay conversaciones, siempre hay diálogo. Yo he dicho algo mucho, ayer lo dije, y la prensa internacional reseñó otra cosa. Me preguntaban por las sanciones. Entonces, pareciera que Reuters, que reseñó este titular, que ayer estaba en una rueda de prensa internacional que di, quisiera ponernos a pelear con los Estados Unidos. Yo dije, con sanciones o sin sanciones, nosotros vamos a avanzar en el país, económicamente, políticamente. Ojalá fuera sin sanciones. Yo no soy, y nosotros no somos antiestadounidenses, ¿no? Nosotros confrontamos un modelo que pone en el centro el dinero, que pone en el centro la generación de riqueza, y nuestro modelo pone en el centro el desarrollo del ser humano y la familia. Ese es el choque de modelos. El choque del modelo de los Estados Unidos es que pone en el centro el dinero, pero yo no soy antiestadounidense. Yo admiro la historia de independencia de los Estados Unidos, admiro al presidente Lincoln en la guerra de secesión, y creo que quitarle la licencia a Chevron es un tiro en el pie a los Estados Unidos, porque al final se afectan a ellos mismos y el suministro de petróleo que puedan tener. Sí. Nosotros vamos a seguir vendiendo petróleo. Ojalá pudiéramos tener una buena relación de respeto y amistad con los Estados Unidos.
Vea, hay algo que...
Disculpen la guacamaya, estamos aquí en exteriores.
No se preocupe, tranquilo. Hay algo que definitivamente nos preocupa y nos ocupa, y es que, pues, básicamente dos episodios ocurrieron esta semana y volvieron a poner el foco en la relación entre Colombia y Venezuela. Por un lado, fue esa sorpresiva suspensión de vuelos entre ambos países por parte del gobierno de su papá, y por el otro, el tema, el creciente clamor de familiares que aún, de colombianos detenidos en su país, que siguen sin respuestas claras. Sobre estos temas y sobre esta tensión que hay, todavía de hecho no hay una respuesta ni contundente ni clara por parte de nuestro presidente Gustavo Petro. Pero sobre esto, ¿qué opina? ¿Esto no genera demasiada tensión entre ambos países nuevamente?
Mira, lo que pasa es que no fue algo contra Colombia. No, como diría por ahí, no fue una agresión a Colombia. No lo veo así, no lo siento así. Lo aclaro, no es contra Colombia. Nosotros amamos al pueblo colombiano. Yo mismo pude ir en algún momento a la frontera con Colombia. No conozco Bogotá todavía. Ojalá pudiera ir a conocer Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, Villavicencio. Quiero conocer Villavicencio. Tengo grandes amigos en Villavicencio. No fue una agresión al pueblo colombiano, fue una medida temporal, por lo que yo entendí, en el transcurso de las elecciones, porque se descubrió un plan para venir a atentar contra los líderes del chavismo, un plan para alterar la paz de Venezuela. Y gracias a las medidas de detección, a los planes que tenemos, pudimos parar esa operación a tiempo. Y lo que yo entendí es que era temporal por el tema de las elecciones. Ahora, con el tema de los detenidos aquí, no tengo información. No sabía que habían algunos, o sea, debe haber algunos detenidos de algunas nacionalidades, pero no sabía que habían unos colombianos de los que no se sabía. Voy a averiguar. Lo que sí te digo es que aquí se le garantiza a todo el mundo su debido proceso, y los delitos que se cometan en Venezuela, bueno, tienen tribunales venezolanos. Nosotros tenemos 254 ciudadanos presos en El Salvador, secuestrados en El Salvador, que no tienen juicio en El Salvador, que no cometieron ningún crimen en El Salvador, que fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador, y ahí no se les ha tenido acceso a abogados. Yo quiero, ojalá eso tuviera más repercusión internacional.
Disculpe, diputado, desde que yo tengo uso de razón, el Esequibo ha sido un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela. Pero la diferencia es que ahorita en estas elecciones hay diputados, hay candidatos que supuestamente van a gobernar ese territorio, aun cuando todavía eso está en disputa. No se sabe bien ese territorio a quién pertenece. Según las autoridades internacionales, eso es de Guyana, con administración de Guyana y para los guyaneses. ¿Usted no cree que esto es una provocación por parte de Venezuela, del gobierno de Venezuela, poner a diputados, a candidatos, al Esequibo? Porque si ganan, no van a tener ninguna autoridad, no van a poder ni siquiera entrar en ese territorio a gobernar. ¿No cree que es una provocación?
Mira, Nosotros hemos abogado por la paz. Queremos que la solución sea conversada y negociada entre las dos partes. Nosotros en este caso particular no reconocemos la jurisdicción de la Corte de Justicia, que es el camino que Guyana unilateralmente ha escogido. Entonces, a raíz de esta agresión, a raíz de la disposición de Guyana de disponer de ese territorio que está en disputa, como tú bien lo dices, gracias, hay dos antecedentes jurídicos muy importantes para entender la historia del Esequibo. El primero es el 1899, cuando un tribunal totalmente viciado de nulidad sentenció que eso era de Guyana. Después, con los años, gracias a una investigación de fuerzas internacionales, de abogados, de sacerdotes en Londres, se determinó que ese territorio era de Venezuela. Y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que reconocía los derechos de Venezuela nuevamente. Y desde ese momento está en disputa. Y no se ha podido resolver. Entonces nosotros hemos querido tener una negociación y el gobierno de Guyana tiene una aspiración de hacer eso un tema de conflicto en la región. Y nosotros, bueno, nosotros hemos apostado por la paz. Nosotros no vamos a invadir, nunca se ha planteado. Venezuela es un país de paz. Los ejércitos venezolanos, junto a los colombianos, las únicas veces que han salido de su patria ha sido a liberar otros países. Nosotros queremos que sigamos en el diálogo y las conversaciones. Y la única manera que tenemos de defendernos o de tener algún tipo de posición es decir, bueno, vamos a escoger autoridades, pues. Y ahí está, hay una parte del territorio que se ha querido venir a Venezuela. Hay una población de la Guyana Esequiba que va a venir a votar a las elecciones en Venezuela. Entonces creo que es un tema que se debe resolver por la vía del diálogo y la conciliación de las partes para llegar a feliz término.
Diputado, yo también quisiera preguntarle, porque usted ha estado muy ligado al tema religioso, y una vez que pasen estas elecciones regionales y parlamentarias, está también un proceso de reforma a la Constitución. ¿Hay algunas conversaciones para que Venezuela deje de ser un Estado laico? ¿Esa podría ser una de las reformas?
No, nunca. No lo había escuchado. No, Venezuela es un Estado laico y se va a mantener así siempre. Nosotros hemos tenido visión interreligiosa y ecuménica. Me tocó esta tarea hace 3 años y la he venido cumpliendo con esa visión. Yo me he reunido con todas las religiones del país, con la católica, de la cual soy practicante, con la cristiana evangélica, que me han invitado a orar y yo acepto esas bendiciones y esas oraciones. En estos días fui a la sinagoga y hablamos con toda la comunidad judía del país. Con los musulmanes tenemos extraordinarias relaciones, rompimos el Ramadán con ellos en Miraflores, hemos tenido conversaciones con todas las religiones paganas que hay en Venezuela, pero no, el Estado laico se mantiene, es un logro del siglo XIX y creo que el Estado debe estar al servicio de toda la sociedad venezolana, independientemente de su religión o de su posición política. Yo voy a ser el diputado en el nombre de Dios de todas las tendencias políticas de todas las religiones.
Señor Nicolás Maduro Guerra, candidato a diputado de la Asamblea Nacional, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, María Camila, y gracias a todos los periodistas de la W Radio. Como te dije, la elección pasada ustedes me entrevistaron un día antes, hoy me entrevistan un día antes, algo de suerte debe traer que la W Radio me entreviste un día antes.